en Onda Madrid. Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde. Un programa patrocinado por Luyel Pro.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos al igual que todos los sábados a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Ya sabéis, como siempre, nos ocupamos de lo que en verdad importa, que es tu salud, nuestra salud. Y este fin de semana vamos a conocer los diagnósticos y tratamientos odontológicos más punteros, por ejemplo, en el caso de las cirugías, que cada vez son más precisas e indoloras. Y con nuestro especialista también vamos a repasar todos los avances que se han dado en implantología, que sin duda se ha beneficiado de los avances de una especialidad cada vez más puntera y más tecnológica. Esto es Fórmula Salud, sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana aquí en Onda Madrid. Arrancamos. Bueno, como siempre ya sabéis, en este programa intentamos combinar de la mejor manera posible la mejor música con los mejores consejos que nos ofrecen nuestros especialistas. Y hablando de odontología y de las innovaciones tecnológicas que se están produciendo en este campo, hoy tenemos con nosotros al doctor Carlos Belarra, que es odontólogo especialista en cirugía bucal e implantología, director general de la Clínica Belarra y profesor en el Instituto IESO. Muy buenos días.
Muy buenos días, Alipio.
Bueno, estamos hablando de innovación en medicina, en muchas áreas, pero también en el ámbito de la odontología, especialmente en todo lo que se refiere a la práctica, digamos, quirúrgica, que también forma parte de este área de conocimiento. ¿Cuáles son las intervenciones quirúrgicas, digamos, más habituales en odontología?
Bueno, sin duda hoy en día la intervención quirúrgica más habitual es la implantología, ¿no? Es la reposición de dientes mediante esos aditamentos de titanio que nos ayudan a volver a recuperar la función y la sonrisa.
Cuando hablamos de los implantes, claro, uno siempre se puede llevar, en fin, si nos dejamos llevar por algunos de los mensajes que aparecen en muchos medios de comunicación, digamos que podría haber como dos grandes tipos. Digamos la cara, por hablar así con un lenguaje que entiende la gente, y el low cost. Intervenciones de implantología, de sale usted en el día, le quitamos los dientes y sale con los dientes puestos y a un precio muy reducido. ¿Nos podemos fiar?
No, sin duda no. Las tres caras del triángulo, los tres vértices del triángulo, yo creo que son imposibles en salud.
Es decir, que conviene hacer un llamamiento a los ciudadanos para que no se fíen de esos anuncios que pueden ver en medios de comunicación, en la radio, en la prensa, en internet, que prometen actuaciones en mínimo tiempo y con un coste muy reducido, porque eso no puede salir bien.
No, desde luego el coste debería ser algo que debería ser externo, digamos, al tratamiento en salud, ¿no? La odontología yo quiero dejar claro que es salud y en salud no todo es posible y no todo es rápido y por supuesto no todo puede ser económico, ¿no?
Claro, ¿de qué forma ha mejorado durante los últimos años la cirugía dental?
La cirugía dental ha mejorado quizás con la incorporación de los ordenadores, de la digitalización en nuestras consultas, que no solo hoy arropa la cirugía bucal, sino que arropa a muchas otras especialidades en la odontología.
En un proceso de extracción, por ejemplo, ya no es tan traumático como lo era hasta hace relativamente no mucho tiempo, ¿verdad?
Las extracciones dentarias y las extracciones quirúrgicas yo creo que se mantienen un poco en el pasado, ¿no? Quizás sí que nos ha ayudado la digitalización o los diagnósticos por imagen en poder hacer cirugías más precisas o más dirigidas, pero sigue siendo esas actividades cercanas a la cirugía antigua, ¿no? A la de mano, a la de trabajo, ¿no? El ordenador o la digitalización no nos ayuda a la intervención en sí, aunque sí nos ayuda a diagnosticarla y hacerla más precisa o hacerla lo más limpia posible.
Claro, y cuando hablamos de cirugía en la odontología, por un lado está el implante, es decir, la extracción de una pieza que puede estar en mal estado o simplemente que se ha perdido, e implantar una nueva. Luego entraremos en detalles de hasta dónde se ha ido avanzando en ese campo. Pero también hay cirugía en las encías.
Sí, por supuesto, la cirugía gingival y es una especialidad, por supuesto, que digamos que forma parte de la prevención y del mantenimiento de nuestros dientes, que al final es lo que todos deberíamos perseguir. El implante dental es un gran tratamiento, es una revolución en la odontología en los últimos 30, 40 años, pero desde luego, como decía mi padre, no hay nada mejor que nuestros propios dientes. Y la cirugía gingival y la periodoncia en general es lo que ayuda a conservar nuestros dientes y debería ser nuestra primera elección siempre.
Y justo cuando hablamos de la periodoncia, digamos lo que rodea al diente en sí mismo, estamos hablando de procesos infecciosos, inflamatorios. ¿Hay alguna forma de identificar, de saber cuándo debemos ponernos en manos del especialista?
Yo creo que el primer signo de alarma o de alerta para un paciente debería ser el sangrado gingival. Y yo creo que a partir de ahí el paciente debería empezar a tener ese control por el especialista y esa prevención de sus encías y del soporte de sus dientes.
Pues nos vamos a quedar con ese mensaje y vamos a seguir profundizando en algunos de ellos, porque merece mucho la pena saber y conocer para poder velar por nuestra salud bucodental, algo que no siempre cuidamos tanto como otras cuestiones. Así que merece mucho la pena. Vamos a hacer un alto mínimo en el camino y enseguida volvemos en Fórmula Salud.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Soy Mariano y quería comentaros que aquí podéis escuchar de lunes a viernes a las 12 de la noche Mentes Peligrosas. Es un programón, de verdad. Y eso, que lo podéis escuchar aquí en Onda Madrid, ¿vale? Así que nada, se ha quedado buena noche. Vale, ya la hemos cagado. Ahora sí que se va a despertar todo el mundo y tú ladrando encima. ¡Cállate, Toby! ¡Toby! ¡Cállate! ¡Cállate, Toby! Por favor, ¡cállate, tío! ¡Qué desobedientes!
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren. Un jamón de premio.
El Grupo Terras Gauda se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una
anécdota? Sí, hombre,
ser
sí, lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Tiempo para aclarar las cosas.
Cuando yo ya conocí a mi chica y tuvimos hijos, ya mi vida se había pacificado bastante después de haber estado cabalgando a lomos de la noche madrileña durante muchos años. Ya había, me había bajado de
del caballo. Del caballo.
Sí, bueno, no me entendáis mal.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar.
Ha sido un placer, la charla que hemos mantenido.
La regadera, además, ¿qué nombre mamá me ha indicado para Buñuel y todo esto?
Muy surrealista, ¿verdad?
La regadera, algo más que una entrevista, con Isabel García, regadera, en Onda Madrid.
Cuando tengas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja en tus manos, fíjate bien, porque lo que parece oro es acogida para quienes necesitan refugio, es compañía para las personas que están solas o una respuesta inmediata ante cualquier emergencia. Oro parece, Cruz Roja es. Compra ya tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Este verano te echamos una mano en casa. ¿Buscas nani para tus hijos? ¿Limpieza y plancha? ¿Cuidado de mayores? ¿Manitas? Entra en vivofacil.com y comienza a vivir más fácil. Vivas como vivas. Vivo Fácil.
Esto es otra historia.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Bote. Ay, no, todavía no. Claro, perdón, no, perdón. No. Sí, claro. Los domingos por la mañana... En verano, espera.
Los domingos de 11 a 12 de la mañana tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
Os voy a decir una cosa.
A ver,
los domingos por la mañana, si tú pones el desayuno...
¡Esto es otra historia!
Que son las 11...
No, que son las 11, no, que en verano vamos a las
11. Ah, en verano vamos a las 11, perdón.
Claro, pues es una promo.
Perdón.
Soy Miguel Ángel Vázquez.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello. Y esto es otra historia.
Y te digo una cosa, te lo digo con cariño, créeme que no es ningún farol.
Buenos días, Madrid.
Sí, Eli, aquí en la pradera de San Isidro, ya todo preparado para esta presentación.
El dicho es que eres demasiado hot para la radio pública. Pues es verdad.
Que acuchillan a uno en la mano, que viene la policía, que luego te viene el SAMUR porque saca al yonki de turno.
Porque obviamente es algo que está sobrepasando absolutamente todo y es imposible.
Hola, buenos días, soletes. Feliz Día Mundial de la Reducción de los Desastres.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Seguimos en Fórmula Salud conversando en esta mañana de sábado con Carlos Belarra, odontólogo especialista en cirugía bucal e implantología, director general de la Clínica Belarra y profesor en el Instituto IESO. Estábamos comentando la importancia de las innovaciones en el ámbito de la cirugía bucal y no solamente relacionado con la implantología. Y nos comentaba, en el caso de la cirugía gingival, es fundamental saber que si al cepillarnos de manera normal notamos un sangrado en las encías, eso nos debe poner en aviso de que seguramente fuera bueno consultar con un especialista, acudir al odontólogo, porque es un signo de que puede haber enfermedad en las encías. Y doctor, claro, cuando estamos hablando de la salud de las encías, hay dos grandes grados. Por un lado, digamos, está la gingivitis, que se puede, digamos, cuando estamos en un estadio inicial de esa inflamación y de esa pérdida del cuello del diente, ¿no?, de la desmineralización, todavía se puede resolver, pero si llegamos a la periodontitis, ahí ya no hay vuelta, no se puede recuperar la parte o el diente perdido.
Claro, entendemos que la gingivitis es una enfermedad totalmente reversible. Ajá. Y podemos volver a alcanzar el estado de salud pleno, y entendemos la periodontitis como una enfermedad en la que ya no podemos recuperar el 100% de nuestro soporte dentario, pero sí que tenemos que tratar para frenarnos ahí, quedarnos con el mínima pérdida del soporte y cuidar la salud del soporte de nuestros dientes, que es al final lo que mantiene nuestros dientes en la boca, ¿no? Que es lo que nos interesa siempre.
Claro, porque cuando se produce la pérdida de alguna pieza dental, ¿habría que colocar un implante en ese hueco que ha quedado, o podemos esperar años o incluso no poner nada?
Bueno, lo que sí está muy descrito por la literatura es que en cuanto nosotros perdemos nuestra pieza dentaria, nuestro diente, los tejidos que se encargaban de sujetar o de mantener ese diente en boca comienzan un proceso de pérdida, ¿no? Perdemos tanto soporte óseo como soporte gingival. Por lo tanto, el esperar mucho tiempo a reponer ese diente no solo dificultará la reposición por un implante dentario, ya que tendremos menos tejido para colocar nuestro implante, sino que además el resultado final no será el mismo. Tendremos defectos estéticos o defectos en el soporte. El implante tendrá que ser de unas medidas más ajustadas, o necesitaremos algún tipo de injerto óseo o alguna remodelación del tejido para poder hacer nuestro tratamiento.
Ajá. Estamos hablando de situaciones en las que los ciudadanos pueden decir, bueno, voy a esperar, aunque tenga que ser en estas condiciones en las que usted nos está comentando, o incluso esperar por un tiempo aún más largo, y eso ya exigiría o bien prótesis removibles o bien incluso la necesidad de poner una prótesis permanente. O implantes en toda la boca.
Claro, cuanto más tiempo esperemos, desde luego nuestros tratamientos son más difíciles. Ajá. Más laboriosos, más traumáticos y también, que es importante, más costosos. Entonces, yo creo que el consejo es reponer lo antes posible el diente perdido. Entiendo la dificultad económica que se presenta, pero muchas veces esperar no va a solucionar el problema, seguramente lo agrave y lo dificulte cada vez más.
Y otra cuestión, porque estamos hablando de los avances que se están observando en la cirugía, en todo tipo, en la medicina en general, pero en el ámbito de la cirugía que tiene que ver con la salud bucodental, ¿cuál es el principal avance que ustedes han observado en los últimos tiempos y que ahora mismo ya se está procediendo, se está trabajando con ello?
Bueno, yo creo que el avance fundamental es la ganancia en la precisión de nuestros tratamientos. Hoy en día nuestras cirugías pueden estar totalmente guiadas y podemos conseguir más precisión y, por lo tanto, mejores resultados funcionales y estéticos.
Cuando hablo de precisión, ¿eso cómo se consigue?
Pues se consigue con sobre todo con digitalización, ¿no? Se consigue con un gran avance en el software de cirugía, ¿no? Nosotros hoy en día somos capaces de operar al paciente en un software en nuestro ordenador previa a la intervención. Ese software va a facilitarnos una guía de trabajo para poder luego el día de la cirugía trabajar más fácil, más sencillo y más preciso sobre la boca del paciente.
Ajá. ¿Eso encarece el precio de una intervención?
Yo te diría que hace unos años sí, era un sobrecoste, ya que nosotros externalizábamos ese producto, ¿no? Tendríamos que solicitar esos software, no los disponíamos en nuestras clínicas dentales, la fabricación de las guías tampoco eran posibles. Hoy en día yo creo que el avance está en que el hazlo tú mismo para el profesional es posible. Podemos acceder al software, podemos acceder a la maquinaria de fabricación de esas guías y hemos digitalizado nuestras clínicas dentales y por ese coste es más accesible para nosotros y por lo tanto también es más accesible para nuestros pacientes. Yo diría que no, Alipio, diría que, que hoy en día el coste no aumenta significativamente, apenas el coste del material, que es de verdad que es irrisorio al lado del tratamiento.
Pues nos quedamos con esas ventajas que ya nos ha apuntado en cuanto a las mejoras en la cirugía, en una cirugía de mayor precisión, también en el ámbito de las extracciones o de los la cirugía propiamente de la implantología. Vamos a seguir abundando en estos asuntos que han dado un vuelco, desde luego, extraordinario en distintos aspectos que ahora vamos a entrar en ello. Hacemos otro alto en el camino y enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007 parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I más D más I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Dos años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza, y no puedo más, no puedo más. Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas. Pero quiero más, yo quiero más. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de la cirugía odontológica, de las novedades en este campo, y lo estamos comentando con Carlos Belarra, odontólogo especialista en cirugía bucal e implantología, director general de la Clínica Belarra y profesor en el Instituto IESO. Comentábamos que el principal avance, nos decía el doctor, es la precisión en la cirugía, en la parte de implantología de manera muy especial, pero claro, entiendo que habrá también, os habrán producido avances significativos en los materiales. ¿Qué tipo de materiales son los que a día de hoy, digamos, son los más punteros en implantología?
Bueno, yo creo que todo lo que está relacionado ahora con las guías quirúrgicas, con la provisionalización de nuestros tratamientos, de nuestras, ajá, prótesis, ¿no? Y provisionalización inmediata, ¿no? Hoy podemos colocar dientes en el momento. Estamos, yo creo, viendo un gran desarrollo en ese tema. Las resinas, en cuanto a durezas, en cuanto a facilidad de unión entre las mismas. Y, por supuesto, en los materiales definitivos seguimos trabajando con el circonio, con las cerámicas Y por ahí va la industria, por ahí nos guía la industria, ¿no? Siempre con nuevos materiales.
Y además tienen que ser materiales absolutamente biodisponibles, es decir, que no rechacen nuestro organismo.
Exacto, la biocompatibilidad es fundamental en estos materiales y todos intentan cumplir ese requisito siempre.
Ahí también estamos hablando de novedades. No sé si en el futuro ahora estamos viendo cómo, por ejemplo, en el ámbito de la cirugía, en otros campos, se está ayudando con robots para tratamientos quirúrgicos, en prótesis, en fin. En el ámbito de la cirugía odontológica y de la implantología, ¿también sería posible la utilización de robots que permitieran una mayor precisión en los tratamientos que vosotros hacéis?
Ya se empiezan a escuchar cantos de sirena acerca de los robots. Es algo a lo que yo le tengo mucho miedo, porque realmente el día que los robots puedan hacer lo que nosotros hacemos, ¿qué haremos nosotros? Pero bueno, como todo debe estar siempre guiado y en la medicina ya se conoce hace años que el profesional es fundamental, ¿no? Yo creo que tenemos un gran hándicap, una dificultad en cuanto a la cirugía que nosotros realizamos. Nosotros trabajamos con un paciente despierto la mayoría de las veces, que no operamos bajo anestesia general, por lo tanto la movilidad del paciente creo que hace muy difícil el que podamos introducir los robots, ¿no?, tipo Da Vinci, ¿no?, como que todos conocemos, en el ámbito de la cirugía bucal. Pero yo, esto avanza muy deprisa, ¿eh? Yo tengo la sensación que esto va muy rápido y ya se escucha cirugía pilotada o cirugía guiada por ordenadores sin necesidad de guías, cirugías virtuales. Ya se empiezan a escuchar cosas que se acercan a ese mundo de la robótica.
Claro, porque eso lo que supone es, de llevarse a la práctica, es que hay que hacer sobre todo un planeamiento del proceso quirúrgico con antelación, gracias al software y a la imagen principalmente, ¿no? A los escáneres, entiendo que serán escáneres, en fin, que tienen una mayor calidad de imagen para representar lo que luego os encontráis en cuando tenéis que abrir la boca del paciente, ¿verdad?
El diagnóstico debe ser totalmente fiel y es ahí donde sí hay un gran trabajo, en el trabajo previo, como tú decías. Ajá. Hoy en día trabajamos más previo al tener al paciente enfrente que con el paciente, ¿no? Por suerte para el paciente, por suerte para nuestros pacientes, el trabajo es previo y el día que se hace la cirugía y ayudada por estas guías que consiguen más precisión, el paciente sufre menos, requiere menos tiempo de intervención, pero es verdad que para nosotros hay un gran trabajo previo. Y en los de la vieja escuela, como yo, hemos tenido que aprender, hemos tenido que adaptarnos a trabajar previo a tener al paciente delante. Las nuevas generaciones nacen con ese chip incorporado, en todos los niños ya vienen con ese chip, y los nuevos profesionales, los nuevos odontólogos, han llevado la digitalización con ellos desde el principio. Nosotros nos hemos adaptado y ahora trabajamos mucho antes de tener al paciente delante, pero es fundamental.
Y otra cuestión que también llama mucho la atención, antes se pensaba, dice, bueno, pues si tengo que hacer una cirugía de implante, ponemos, digamos, una pieza provisional hasta que tengamos la pieza definitiva y eso lleva un tiempo. Y ahora estamos viendo algo que comentábamos también antes, con lo de la inmediatez, ahora se puede hacer la cirugía y salir de la consulta del odontólogo con el implante definitivo.
Con la prótesis definitiva no, pero sí con una prótesis provisional fija. Por lo tanto, el paciente tiene el mismo resultado que la prótesis definitiva, digamos, desde el primer día. Yo soy un gran defensor de la prótesis inmediata. Es una técnica que da un montón de satisfacción a nuestros pacientes. Pero debo decir que hay que cumplir unos requisitos y no siempre se puede realizar. Yo creo que hay que hacerla con una cierta seguridad para conseguir los éxitos que conseguimos con la implantología clásica.
Claro, lo que pasa es que eso es muy atractivo desde el punto de vista del ciudadano, porque dice, bueno, antes tenía que esperar mucho tiempo o tenía que, en fin, llevar una serie de cuidados que ahora no los tengo porque ya salgo de la consulta con una prótesis con la que puedo masticar, puedo, en fin, realizar mi vida normal, ¿no?
Sí, es muy atractivo y también es muy atractivo por lo que hablábamos desde el primer momento, por lo que escuchan en la prensa, por lo que escuchan, hay que diferenciar que es una técnica predecible, segura, pero debe ser realizada con cabeza y con y en las manos de un profesional adecuado y, por supuesto, cuando se pueda realizar, no siempre se puede hacer.
Ajá. Como nos dice, claro, una cosa es que se pueda y otra cosa es que en el caso particular de cada ciudadano sea posible llevar a cabo ese tipo de prácticas. Tenemos que hablar de muchos otros asuntos que todavía nos quedan en la cartera, no tenemos tiempo hoy, pero mañana domingo podemos contar con usted igual.
Claro, me encantaría venir, por supuesto.
Pues fantástico, eso es lo que vamos a hacer. Seguimos, entre tanto, con otros asuntos en Fórmula Salud.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinter. ¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Sábados y domingos de 12 a 2. Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de asuntos que guardan íntima relación no solamente con la salud, sino también, obviamente, con la calidad de vida. El Colegio de Farmacéuticos de Valencia y la Universidad CEU Cardenal Herrera acaban de renovar su compromiso con la investigación para la detección temprana del deterioro cognitivo. En este sentido, se mantiene la promoción del envejecimiento saludable a través de la cátedra DECO. Desde el 2018 trabaja en la identificación temprana de las personas susceptibles de desarrollar deterioro cognitivo. La colaboración entre los farmacéuticos valencianos y los investigadores de la CUCH ha permitido, por ejemplo, identificar factores de riesgos del deterioro cognitivo con diversos artículos en publicaciones científicas. Y para conocer más en detalle esta cuestión, hablamos ya con una de sus investigadoras, Teresa López de Coca, farmacéutica doctorando de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia. Muy buenos días.
Hola, buenos días. Gracias por invitarme.
Nosotros encantados de poder conocer con algo más de profundidad esta iniciativa, porque así a grosso modo, ¿en qué consiste el deterioro cognitivo y cómo se manifiesta en la mayoría de los individuos?
Bueno, pues para empezar, el deterioro cognitivo se caracteriza por una serie de manifestaciones y de olvidos diferentes a los propios que surgen con la edad. Es muy importante la detección precoz de estas diferencias, sobre todo tanto por los familiares como cuidadores, y por los propios farmacéuticos comunitarios, que muchas veces somos la primera línea con los pacientes, uh-huh, el determinar estas diferencias en la cognición de nuestros seres queridos.
Ajá. Claro, ¿y de qué forma se lleva a cabo la colaboración de la Cátedra DECO con las farmacias valencianas?
Bueno, pues esto en concreto es un proyecto pionero aquí en España que tiene, uh-huh, por objetivo informar y formar a la sociedad sobre la importancia de la detección precoz del deterioro cognitivo. Llevamos ya muchos años colaborando con farmacéuticos comunitarios, médicos de atención primaria y los médicos especialistas, neurólogos de diferentes instituciones y hospitales. Entonces, lo que nosotros realizamos son entrevistas de cribados con test validados en las farmacias comunitarias a los propios médicos que derivan los médicos de atención primaria. Entonces, nosotros, uh-huh, entrevistamos al paciente y le generamos un informe. Ellos vuelven a atención primaria con ese informe y, dependiendo de la valoración o la puntuación que hayan obtenido, el médico de atención primaria los deriva al especialista.
Ajá. Claro. ¿Y qué líneas de investigación sobre deterioro cognitivo tienen abiertas actualmente?
Pues actualmente dentro de la cátedra tenemos varias líneas de investigación. Por un lado está la línea de colaboración médico-farmacéutico con el programa Tenfarma. Por otro lado, estamos estudiando la influencia de una dieta antiinflamatoria en determinados puntos del avance de la enfermedad, así como la relación con la microbiota intestinal.
Ajá. Claro, la verdad es que es muy interesante esas líneas de investigación que merecen mucho la pena, bueno, y que seguramente de aquí a un tiempo conoceremos cómo van avanzando. Pero, ¿qué factores de riesgo, por ejemplo, se encuentran detrás del deterioro cognitivo?
Bueno, pues nosotros ya tenemos publicado actualmente un artículo en concreto que habla de los factores de riesgo ordenados de la A a la Z.
Ajá.
Por cada letra del abecedario hemos implantado un factor de riesgo o factor preventivo. Por ejemplo, en edades avanzadas, lo que si ya está empezando con un deterioro cognitivo, lo que se propone para los pacientes es la realización de actividad física dentro de las posibilidades de cada uno, llevar una dieta sana, por ejemplo, una dieta rica en aceite de oliva virgen extra, comida cocinada al horno o al vapor, y sobre todo la estimulación cognitiva, realizar juegos de mesa, lectura comprensiva, conversaciones, llamadas de teléfono, escuchar música, saber de las canciones o tocar algún instrumento. Todas esas cosas ayudan a prevenir o ayudan a retrasar la manifestación de la sintomatología.
Ajá. ¿Y cuál es la labor o qué labor divulgativa se lleva a cabo además desde la Cátedra DECO?
Pues como divulgativa, aparte de tener las publicaciones científicas, nosotros organizamos desde el Colegio de Farmacéuticos webinars, que son clases magistrales, uh-huh, talleres o seminarios, tanto para estudiantes de grado de farmacia como posgrado y profesionales sanitarios que ya estén trabajando. Se han estado desarrollando materiales didácticos informativos sobre el deterioro cognitivo para promover su prevención entre la población. Sobre todo lo que destaco más, la campaña de Vivir Neuroprotegido, con más de 26 vídeos que se han estado promocionando a través del muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos.
Claro, y ¿es indispensable el trabajo a pie de calle de las farmacias para, por ejemplo, identificar lo antes posible los casos de deterioro cognitivo?
Por supuesto, es muy importante la colaboración del farmacéutico comunitario porque, ya le digo, muchas veces el paciente no es consciente de que tiene esa pérdida de memoria,
claro,
más allá de la propia, por la edad que presente, y son los propios farmacéuticos los que captan a esos pacientes y se dan cuenta, muchas veces porque no son capaces de pagar o no se aclaran con las monedas o vienen reiteradas veces a la farmacia a retirar la misma medicación que ya han sacado el día anterior. Determinadas cosas que los farmacéuticos son los que lo detectan y por eso nos llaman a nosotros, hacemos los cribados y derivamos, gracias a la colaboración interdisciplinar, a los médicos de atención primaria.
Claro, y se antoja asimismo fundamental poder concienciar a la población sobre el deterioro cognitivo, ya sea desde las farmacias o desde la divulgación que hacen ustedes desde la Cátedra DECO, ¿verdad?
Exactamente. Al igual que todo el mundo cuando llega a una determinada edad se hace cribado de cáncer de mama, se hace cribado de muchas otras patologías, evaluar la memoria también es muy importante, porque si llegan a desarrollar una demencia o un Alzheimer, no es el paciente el único que lo sufre, sino todas las personas que le rodean.
Claro.
Que no saben, el problema es que muchas veces no saben cómo tratar con este tipo de personas y se frustran los propios cuidadores, los propios familiares. A través de esta divulgación de los métodos de enseñanza que la cátedra implanta, tanto para farmacéuticos como para familiares y cuidadores, les pueden hacer la vida mucho más sencilla. Entonces se basa en el modelo afectivo-efectivo, que consiste en cuidar y curar al paciente como persona, con base, por supuesto, en la evidencia científica, pero incorporando también esa dignidad y humanidad hacia el paciente, entendiendo lo que le pasa.
Claro. Pues Teresa López de Coca, muchísimas gracias por ayudarnos a entender mejor cuál es el papel que cumple también un profesional sanitario de primera línea, como son ustedes los farmacéuticos, también en el diagnóstico temprano del deterioro cognitivo, porque eso ayuda a identificar los casos y ayuda seguro a que el pronóstico sea mucho más favorable. Con lo cual, enhorabuena por ese trabajo que llevan a cabo desde la cátedra de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia. Muchísimas gracias, de verdad.
A ustedes por invitarme. Gracias.
Buen día.
Igualmente.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Estrenos de cine, series, bandas sonoras y todito todo del mundo audiovisual en...
Última Sesión, el mejor programa de ficción audiovisual de las ondas españolas, por lo menos de las madrileñas.
Yo creo que sí.
Yo creo que también.
Presentado por...
Manuel Martínez Velasco.
Carlos Norato Guerra.
¿Y si lo decimos al revés alguna vez?
Guerra Norato Carlos. Velasco Martínez Manuel.
¿Y saben de lo que hablan?
Mi cerebro es como ese chiste de Mafalda que está midiéndose la cabeza con una cinta métrica y dice, me cabrá en la cabeza en la escuela todo lo que me van a enseñar. No me cabe más cine en la cabeza.
Última Sesión, sábados a las 11 de la noche y domingos a las 10 en Onda Madrid.
¿Qué tal tu viaje?
¡Qué morena!
Sí, de unos días en el pantano de San Juan y visité el monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Luego que si de compras por Madrid, ver atardecer desde una azotea de Gran Vía.
¿Pero tú cuántas vacaciones tienes?
Como todos, pero en Madrid se aprovechan más.
Las vacaciones de los que saben de vacaciones.
El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
El 23 de julio hay elecciones generales. Si vives en el extranjero, puedes votar. Si figuras en el censo electoral de residentes ausentes, recibirás en tu casa la documentación para votar en dos envíos. Primero recibirás documentación electoral y la hoja informativa sobre cómo y dónde votar. Proclamadas las candidaturas, recibirás las papeletas que podrás descargar también de la web oficial. Podrás votar presencialmente entre el 15 y el 20 de julio o por correo hasta el 18 de julio. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la una tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de asuntos que guardan íntima relación con la calidad de vida, y en este programa siempre buscamos un hueco, hacemos un hueco a la gastronomía, a la buena gastronomía, que forma parte de nuestra calidad de vida. Uno de los innumerables atractivos del verano es que, como cada año, llega la temporada de bonito, que en Madrid, como bien saben, podemos disfrutar merecidamente en el restaurante Ampudia, que es el auténtico referente en este pescado. Un bonito que en Ampudia preparan de diversas maneras, pero siempre con unas premisas irrenunciables: contar con el mejor producto de temporada y la sabiduría de la tradición. Y como siempre, hablamos ya con David Fernández Cano, jefe de sala y copropietario del restaurante Ampudia. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, a ver, ha llegado por fin el tan esperado momento del bonito al restaurante Ampudia.
Sí, sí, ya estamos en plena campaña de bonito, y como lo llaman ellos, de la costera, del Cantábrico. Y bueno, pues hemos empezado, se refleja en la carta de verano, pues con un apartado incluso específico de bonitos, ¿no? Aparte de carnes, pescados, pues luego tenemos ese apartado de nuestros bonitos de temporada, en los cuales se pueden disfrutar pues durante todo el verano hasta septiembre, más o menos, que tendremos el bonito y estará disponible pues para todos aquellos que quieran venir a probarlo.
Bueno, pues justamente para hacer honor a esa nueva carta de verano del restaurante Ampudia, en la que, en fin, el bonito tiene un protagonismo tan especial, vamos a ir por partes y vamos a ver cuáles son algunas de las preparaciones. Por ejemplo, ¿cómo elaboráis el bonito encebollado?
Bueno, primero, como siempre digo, la premisa principal es la calidad del producto, ¿no?
Claro.
Siempre intentamos coger pues el mejor producto, el mejor momento, en su temporada, para, bueno, pues que al final eso siempre se refleja en la mesa, ¿no? Como digo, el principio, pues un buen bonito del norte, de un tamaño de superior a 5 kilos, normalmente 6 kilos mínimo. Y luego, bueno, pues de muchas formas, ese bonito encebollado, pues se sacan los lomos del solomillo y se marcan a la plancha, y luego se terminan de hacer con la cebolla caída, que es, bueno, pues cebolla pochada muy lentamente para que se vaya haciendo poquito a poco y no se queme la cebolla. Y bueno, pues se queda muy jugoso, ¿no? Porque la cebolla pues suelta mucha salsita. Son medallones limpios del solomillo y, bueno, pues marcados a la plancha, terminados de hacer bien la cocción con la cebollita, y luego acompañado siempre pues de su guarnición, una patatita cocida con una verdurita salteada. Y bueno, pues es una de las formas que tenemos el bonito, ¿no? Aparte, bueno, pues en salsa de tomate natural, efectivamente, y bueno, de varias formas que vamos cambiando para que la gente, pues con el mismo producto, no se canse de siempre igual, ¿no? Entonces se van cambiando.
Claro. Bueno, pues vamos a otra de las preparaciones. El bonito en salsa de tomate. A ver.
Bueno, pues una receta muy tradicional. Nosotros tampoco nos salimos de ese recetario tradicional, ¿no? Aunque tenga modificaciones en la receta, ¿no? De cosa de Miguel Ángel, que es el socio y jefe de cocina. Entonces, bueno, pues lo mismo, tanto el bonito encebollado con tomate, se hacen solomillo, medallones del solomillo del bonito, ¿no? Se sacan los tacos del bonito, limpios, desespinados, evidentemente, y una salsa de tomate casera, natural, pues hecha a fuego lento, despacito, para que, bueno, pues reduzca bien el tomate, sea una salsa muy rica. Y de esa jugosidad, ¿no? Porque al ser tacos de bonito siempre queda un poquito más seco que la parte, a lo mejor, de la ventresca, que hablaremos de ella también. Y bueno, pues entonces siempre lo recomendamos pues que vayan con tomate o encebollado para que sean un poquito más jugosos los tacos y no se queden tan secos, ¿no? Como puede ser la ventresca, que es pues más jugosa, como digo.
Bueno, pues vamos a hablar de la mejor ventresca de Madrid, que es la ventresca de bonito del restaurante Ampudia. A ver, ¿cómo la preparáis?
Bueno, la ventresca es la parte reina del bonito, ¿no? Nosotros la preparamos a la bilbaína. Simplemente, bueno, pues se saca la ventresca entera, se marca a la plancha, luego va regada por encima con un poquito de aceite de oliva, ajo frito en láminas, el golpe de guindilla y vinagre, y luego, bueno, pues sale a la mesa, se le presenta al cliente y se le limpia delante del cliente, y se le saca pues en lascas, que la ventresca, pues ahí limpiando se van sacando las lascas de la ventresca, y se le emplata, se le deja limpia y bueno, pues se le quita la poca espina que tiene, la piel, y bueno, pues queda un plato espectacular, tanto en sabor como a la vista del cliente, porque bueno, pues merece la pena, ¿no? La parte reina del bonito, ¿no?
Claro, y bueno, seguimos con otras preparaciones. El taco de bonito. A ver, ¿qué nos puedes decir del taco de bonito de Ampudia?
Sí, es ese, digamos, en el apartado de entrantes o de fríos, ¿no? Se sacan, cuando viene el bonito, se limpia, se sacan los lomos, se hacen los tacos y, bueno, pues en este caso se escabechan los solomillos del bonito enteros en un escabeche casero nuestro, con una proporción, pues que, bueno, pues de vinagre, vino blanco, en fin, eso es cosa del cocinero, que lo tiene, eso sí, muy secreto la receta, porque dice que, bueno, la verdad que, dicho por los clientes, es un escabeche muy suave, muy rico, a la gente le gusta mucho, y bueno, pues un platito muy rico que va sobre luego un espejo de salmorejo y el bonito escabechado encima, ¿no? Es un plato espectacular, a la vista, por el colorido que tiene, el rojo del salmorejo, el blanco del bonito, el escabeche por encima, en fin, es un plato muy rico, tanto a la vista como al paladar.
Ajá. Bueno, pues vamos ahora con otra preparación que también merece la pena comentar, el marmitaco de bonito, que eso es otro clásico, ¿no?
Sí, ese pues en el apartado de guisos o cuchara, que bueno, pues en este evidentemente la carta de verano ya hay menos, se ha retirado todo el tema de fabada, berrinas, callos, entonces bueno, damos paso a las cremas frías, pero bueno, luego pues de vez en cuando, no siempre está en carta, pero sí que se suele hacer pues una vez a la semana o dos, ese guiso de marmitaco, ¿no? Tenemos el producto, evidentemente, como digo, pues el mismo producto de varias elaboraciones distintas, se trocea en taquitos, se hace un guiso de patata, el tradicional guiso marinero, con el que comían los marineros mientras que estaban en la campaña de pesca del bonito en el propio barco, pues al final se ha trasladado a la cocina y al recetario tradicional, ¿no? Deja de ser un guiso de patatas con bonito, un poquito de pimiento verde, rojo, en fin, un guiso de cuchara muy suavecito, muy ligero y que, bueno, pues aunque sea verano y haga calor, también apetece la cuchara de vez en cuando.
Desde luego. Oye, y claro, ¿y qué menú con bonito, por ejemplo, nos podrías proponer para comer hoy?
Bueno, pues podríamos hacer una especie como de degustación, si a la gente le gusta mucho el bonito y no le importa, pues empezaríamos, por ejemplo, con ese taco de bonito escabechado que hemos comentado sobre el espejo de salmorejo como entrante. Luego seguiríamos con, pues, una degustación individual, un poquito para que probasen ese marmitaco que habéis comentado. Uh-huh. Y luego, bueno, pues podríamos terminar para compartir pues una pequeña degustación de bonitos, tanto el encebollado como en salsa de tomate y a la bilbaína, la plancha con ajitos, pues una pequeña muestra de los tres para hacer esa degustación y, bueno, pues probar los diferentes bonitos que tenemos.
Ajá. Bueno, y todos esos platos de bonito, desde luego, los podemos tomar tanto dentro como en la terraza, que estamos en verano, en la terraza de Ampudia, ¿no?
Sí, sí, la terraza está disponible desde las 12:30 a la 1:00 p.m. ya para tanto sea tomar el aperitivo, tomarse un vino, comer y luego ininterrumpidamente por la tarde si quieren tomarse una cerveza o luego cenar que se le monta a la mesa como si fuera en el propio restaurante y pueden disfrutar de toda la carta del restaurante tanto en la terraza como en el interior, efectivamente.
Pues nada, esa es la sugerencia, merece la pena apostar por el restaurante Ampudia y si quieren el bonito, pues ya saben, están de temporada y merece mucho la pena. David Fernández Cano, como siempre, gracias por tu tiempo con los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid.
Un saludo para vosotros, siempre es un placer.
Buen día.
Igualmente.
Pues de esta manera llegamos al punto final de esta edición de Fórmula Salud, que ya sabéis es posible porque en la realización está el equipo técnico de Onda Madrid, comandado por Juan José Ceballos, en los guiones Sergio Casquet, en la musicalización Elena Viejo y nuestro director Luis Inde, y al micrófono quien nos habla, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luis y el Prod. Y ya sabéis, aprovechad lo que queda del fin de semana para ser más felices.
Esta es mi generación. ¿Dónde estabas entonces?
sí. ¿Recuerdas cuando el pijo era aquel hortera que decía tanto tienes, tanto vales? Flipar con Leroy viendo fama. Menudo cabrón, no pisabas la cama. Cualquier niña guapa. Generación, cuando todas las noches eran una canción, esta es mi generación.